A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Más de alguien me ha comentado a querer participar en los talleres de escritura que imparte o que da, que ofrece la escritora Pía Barros, pero lamenta que estos no se den en todas las regiones del país. Bueno, le cuento que tengo una muy buena noticia para usted, tal vez la mejor de todas. En enero 2024, como le llaman ahora, el 2024, usted va a poder participar en cualquier lugar del mundo, por cierto, en las regiones del país, porque se van a realizar y por internet, por Zoom. Dígame si no es una buena noticia. ¿Escuchó? Acompáñeme. Tengo el honor y el privilegio de estar junto a la escritora Pía Barro. Entre muchas otras cosas diré de ella en esta oportunidad, que es la persona que más talleres ha realizado en este nuestro país. ¿Desde cuándo que haces talleres, Pía? Y muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Nuevamente, muchas gracias por el Foro Ciudadano. Un programa maravilloso que además debiera permanecer en el tiempo. Una cosa práctica, yo hago talleres desde que tenía 19 y tengo 67, así que hace muchas décadas que llevo haciendo talleres, entonces son más de 40 años, menos de 50, pero casi, y más de 40 años dando talleres literarios en todas sus formas.
Sí, claro, yo desde que te conozco, y te conozco hace muchos años. Pía, este mes de enero tú vas a hacer dos talleres por Zoom. Perdón, cuatro talleres. Mira, yo registré dos en esta oportunidad. Cada uno dura cuatro sesiones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que la gente aprenda a escribir, a soltar esa pluma que está en la sala de espera, ahí guardadita? ¿O son cuatro sesiones? No sé, pues a ver, cuénteme, ¿qué puedo esperar de los talleres que vas a hacer en el mes de enero, sin entrar aún en el detalle de cada taller que vamos a ir viendo? Pero ¿cuál es la idea?
Bueno, yo creo que un taller es una forma de rescatar nuestra parte creativa, cualquier taller. Y esto incluye cerámica, música, lo que estime conveniente. Y en términos de escritura, los talleres para mí son una forma de liberación, en el fondo, de cada persona aprende, probablemente para mí el único espacio de libertad plena, que es el papel en blanco. Y lo que yo puedo enseñar, que no es tanto tampoco, son formas de desarrollar o de contar aquello que quieres contar. Entonces, hay técnicas para eso. No es que todo el mundo nazca con la pluma puesta en la cabeza y en la escritura hecha, no. Pero todas podemos aprender. Y eso para mí es súper importante porque creo que siempre he pensado que todas las personas somos creativas, no son unos pocos, sino que todas somos creativas. Y creo que las mujeres somos artistas en el arte de contar cuentos y contarnos cuentos por lo demás. Entonces creo que cuando tú aprendes técnicamente cómo desarrollar eso, también puedes contarte. Cuando te cuentas, eres en otros.
Cuando te cuentas, eres en otros, daba titular, Pía Barros. A ver, vamos por parte. Uno de los talleres que vas a hacer este enero 2024 se denomina narrativa erótica. Hablemos un poquito de escritura erótica, Pía. Un género literario que nos ha acompañado, según estuve mirando, desde la antigüedad en las diversas culturas humanas. Sin embargo, en algunas centurias o en determinados países ha sido muy censurada. ¿Por qué?
Yo creo que el cuerpo siempre ha sido censurado porque siempre ha sido un lugar, un territorio de principalmente de control, sobre todo el cuerpo de las mujeres. Ahora, claro, si nos remontamos en nuestra historia judeocristiana, uno habla de Aristófanes, 400 años antes de Cristo, con Lisístrata, que además es muy interesante, podríamos ocuparlo hoy en día. Es una obra de teatro, o sea, es una comedia supuestamente, donde las mujeres se botan en huelga sexual por las guerras del Peloponeso. Entonces, de un lado y del otro deciden que no hay más sexo. Entonces, cuando los hombres llegan cansados a la casa, después de comida y todo, pero nunca más. Y se ponen de acuerdo ambos bandos y se acaba la guerra en poco tiempo. Entonces, esa es como la idea de... esa es la Lisístrata, digamos, que es esta comedia de Aristófanes. Ahora, eso, ojo, se podría ocupar, yo insisto que es un buen truco para todas las sexualidades, y me parecería, aunque insisto que esto de que ahora, como hay tanto objeto y uno puede comprar Happy Jane, tal vez no sea tan rápido el fin de una guerra, pero podría ser interesante, me parece interesante. Ahora, en la historia de la narrativa erótica hay largas cosas, Tom Jones, Fanny Hill, hay muchas escrituras. Una de las escrituras que falta y que tiene poco tiempo es la escritura erótica de mujeres. Porque la escritura erótica ha sido principalmente hecha por hombres, donde las mujeres aparecen como pollo puesto al asador. ¿Ah? Yo siempre digo lo mismo, que esta cosa, abrir las piernas, gasto otro, en el fondo como... donde siempre hay un sujeto y un objeto. Entonces, esa escritura de mujeres es la que podría proponer, y en muchos casos propone, dos sujetos, no solo un sujeto que ejecuta la acción y una que la padece, sino que dos sujetos en esta accionar. Entonces, para mí eso es súper importante porque consiste también en empezar a escribirte y escribir. Y la escritura erótica, si te das cuenta, a través de la historia, tiene mucho que ver con la represión. Mientras más represiva es una época, la época victoriana, por ejemplo, da mayor cantidad de escrituras eróticas. Mientras más liberal es aquella época, esa escritura empieza a ser parte de un cotidiano sin que sea algo que desate el morbo colectivo. Entonces, eso es muy importante también.
Sí, yo antes de venir aquí a entrevistarla, estuve ahí observando que se cree que el origen de la escritura erótica está en el Antiguo Egipto, debido a la redacción de tratados relacionados con el sexo y en particular algunas recopilaciones de posturas sexuales. Sin embargo, los primeros escritos de literatura erótica como tal se remontan a la antigua Grecia, ahí estamos hablando de 400 años antes de Cristo, bajo la pluma, como usted señala, del dramaturgo Aristófanes, aunque también aparece la antigua Grecia, la antigua China, la India, en fin, digo... como decimos en Chile, más vieja que el hilo negro.
Bueno, obviamente más vieja que el hilo negro. La reproducción es algo muy loco, pero lo que pasa es que también yo creo que con una cosa es el aparato reproductivo y otra cosa es la erótica. La erótica tiene que ver además con un aprendizaje con los sentidos y eso hace la diferencia. Entonces, no es solo para obtener algo a cambio, insisto, no como algunas religiones proponen, digamos, sino en el fondo también es una comunicación, son cuerpos en relación y cuerpos que buscan una comunicación más allá de aquello inmediato, del coito, entre comillas. Entonces, no, hay una larga historia que se te puede... Mira, cuando hablan de la cosa de los egipcios, en realidad son unos tratados de posturas sexuales, que si lo llevamos a Latinoamérica, los huacos peruanos, uno se va al Museo del Huaco y hay un departamento enorme que tiene que ver directamente con posturas sexuales, con enseñanza de la sexualidad y con enseñanza de la higiene sexual a través de la representación, digamos, escultórica de esos huacos, esos vasijas para tomar agua, en el fondo, o para exportar leche. Entonces, en el fondo, la educación se hacía a través de aquello. Entonces, no es lo mismo para mí aquello que tiene que ver con la reproducción o con el cuidado de los aparatos reproductivos que con la sexualidad y con la erótica como tal. La erótica tiene que ver mucho más con nuestra capacidad de volarnos, una locura, de imaginar, de desarrollar todos los imaginarios posibles en ti, ¿eh? Por eso que es tan frustrante el príncipe azul, que pues no era azul, ¿ya? Entonces, esas cosas así también. Entonces, de algún modo, la erótica tiene que ver con este lenguaje, con este modo de crearnos y crear constantemente nuevos imaginarios que buscan no solo la satisfacción, porque no es solo la satisfacción sexual, sino que en el fondo dar cuenta de todo aquello que ocurre dentro de ti con ese mundo negado que es la sexualidad, que nosotros encontramos que ahora estamos todos tan abiertos. Mentira, falta tanto por conocer y tanto por rescatar de nuestra historia como historia de la sexualidad también.
A propósito de eso, con Foro Ciudadano he estado recorriendo varios establecimientos educacionales este año en distintas regiones para conversar sobre todo con mujeres escolares a propósito de los derechos humanos, cómo se los viven en el cotidiano, dónde se informan, en fin. Y fíjate que a propósito de conocer el propio cuerpo, en todos los establecimientos con escolares de enseñanza media no había una sola mujer ni una sola persona que supiese lo que era el clítoris.
Bueno, para que veas, eso es parte de la negación. En cambio, todas conocemos y el Walt Disney y el dibujito hecho en la pared. O sea, si hay algo que el estallido puso, en la pared también fueron vaginas, que no estaban en el imaginario colectivo. Creo que también es una forma de rebelión y que es súper interesante. O sea, el conocer no es solo el conocimiento, cuando tú dices ya, esto es un falo, esto es una vagina, esto es la reproducción humana. El conocer tu cuerpo no es solo reconocer tu propio placer y todo, sino que también investigarte como sujeto de aprendizaje. Entonces, hay una construcción de nuestra sexualidad que es muy enferma en nuestros países, sobre todo Latinoamérica, porque nos oculta gran parte de la información y sobre todo porque sataniza de algún modo todo aquello que tiene que ver con este aprendizaje. Entonces se sataniza, se oculta, se reprime, te dicen, no, ahí hay condones y toallita higiénica, eso es todo lo que necesitas saber. O sea, y necesitamos saber tanto, tanto de un área que además construye ideologías. Para mí la literatura tiene que ver, insisto, con los imaginarios. La sexualidad es otra cosa, pero esta construcción de imaginarios tiene que ver también con cómo somos capaces de soñarnos como sociedad, como sujetas y sujetos activos, como personas plenas. Y esa plenitud ni siquiera a veces es necesario el cuerpo de un otro u otra. Basta con empezar a tenerte y conocerte para saber todo aquello a lo que puedes llegar y cómo te puedes soñar o ensoñar a otros.
Claro, y yo conversaba con las escolares y les decía, pero si el clítoris es el único órgano que existe exclusivamente para el placer sexual, no cumple ninguna otra función, es un regalo que nos ha dado la vida en los cuerpos de las mujeres, por lo tanto es importante conocerlo, explorarlo, frotarlo, y me miraban como si yo estuviese hablando de Marte, de Júpiter, en todo caso de cualquier cosa completamente ajena al cuerpo que ellas mismas tenían. De hecho, una me dijo, pero ¿dónde queda? ¿Queda afuera o queda adentro? Y ahí me quedé yo dándole la vuelta. Qué fuerte que es pasarte tantos años de tu vida, y más de alguien que está escuchando el programa, no sabe lo que es el clítoris, negándote ese placer, ¿eh?, de conocerlo, de explorarlo.
O sea, el cuerpo entero. O sea, la piel completa es una transmisión de sentidos. Más aún aquella musculatura extraña que es el clítoris, del cual todavía sabemos muy poco, a pesar de que sabemos que tiene el terminal más lleno de ramificaciones nerviosas que hay en tu organismo. Y peor aún, todavía hay culturas donde se les amputa a las mujeres aquello para que no sean dueñas de sí mismas y para que den placer a otros sin tener acceso a él. O sea, es una brutalidad. O sea, hay tantas cosas, tú te pones a pensar, ¿por qué es tan importante algo tan pequeño? Transforma a sociedades enteras y hace que las propias madres puedan permitir que algo se sitúe en el tiempo por la tradición, por la religión o por la convención.
Cuando se extirpa el clítoris, eso tiene un nombre. ¿Cómo es que se me llama? Que me olvidé.
Obliteración, pero la ablación, y en algunos casos se llama clitorectomía, pero es ablación el término real.
Me duele todo.
Terrible, terrible. Hay una modelo muy famosa, somalí, bellísima además, que cuenta su historia y cuenta las historias de su hermana, y aparte de la cantidad de niñas que mueren con esta cosa que es terrible.
Creo que se llama Flor del Desierto, está en Netflix en todo caso.
Mira, hay que mirar a esa chica porque además de ser bellísima, contado por ella y ver esa belleza, esa cosa que además me da una envidia, yo encuentro que la gente somalí es la más linda del mundo, no hay más gente más bonita en el mundo que la somalí. Entonces, tú miras todo esto y dices, ¿cómo es posible que amputen a alguien tanta belleza y tanta posibilidad de libertad consigo misma. Entonces, y tú de nuevo te pones a sospechar de toda la sociedad y de todos los sistemas, porque esto no le ocurre a los hombres. A lo más les cortan el forrito, pero no les quitan nada.
Pía Barros, ¿con quién estamos conversando a propósito de esta buena noticia que los talleres que va a ser en el mes de enero de 2024 van a ser por Zoom? Así que no me diga que qué pena, que a mí no me tocó. No. Ahora sí le va a tocar. Pía, bueno, uno de esos talleres de narrativa erótica y por eso estamos conversando a propósito del erotismo. Una última pregunta sobre este tema. Hablar de sexualidad en sus múltiples expresiones, como usted señala, ha sido más bien un tema de hombres, permitido para los hombres. Digo, probablemente gracias al masivo desarrollo del feminismo, está más permitido que las mujeres también disfrutemos de nuestra sexualidad abiertamente a través de la literatura, la escritura.
Bueno, yo creo que la literatura, la escritura, en el fondo es también... es construir y dar espacio a una voz que estaba fuera del campo de la literatura. O sea, todos los escritos sobre sexualidad están hechos por hombres. Quienes hablan de cuáles son las partes del cuerpo y las genitales femeninas son hombres. Quienes te dicen cómo sentir son hombres. Entonces, la mayoría de nosotros pasamos casi toda nuestra vida, o por lo menos la mitad de nuestra vida, pensando que nunca habíamos tenido un orgasmo porque no era eso lo que decían que uno tenía que sentir, no era eso lo que cada una sentía. Algo tan increíble como un orgasmo, que es tan diferente para cada persona y que también es parte de un reconocimiento. Tú decías, a lo mejor yo soy frígida, yo me pasé toda mi vida pensando, no toda mi vida, pero una parte, siendo honesta, paquete, una parte mía pensando que según lo que decían los tratados, yo en realidad no estaba ahí. Entonces, yo estaba en otro lado, entonces debo ser rara, debo tener algún problema. Y cuando hablaba con otra mujer, éramos todas raras y todas teníamos problemas, porque no respondíamos a llenar los casilleros del sí, no, sí. Entonces creo que de verdad la literatura erótica te hace soñarte en soñar, pero además te hace discriminar entre buena escritura, mala escritura, entre la belleza que hay en una buena narrativa erótica, entre esa elegancia que tiene la buena narrativa erótica y esta cosa tan burda, tan grotesca de algún modo, de estas representaciones de sexualidad o genitalidades que son atletismos de dormitorio y que no tienen nada que ver con la erótica.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con la escritora Pía Barro. Nuestra invitada es la persona que más talleres, por lejos, ha hecho en Chile. Y en esta oportunidad estamos conversando porque va a ser 4 talleres durante el mes de enero 2024. Los talleres son por las tardes, 19:30 horas, lo que facilita que usted que trabaja fuera de casa, fuera de un lugar donde pueda conectar un computador y estar ahí participando del taller, lo pueda hacer. Uno de los talleres se llama Narrativa Erótica y por eso estoy conversando con ella sobre este tema del erotismo, porque aspectos relacionados con el placer sexual, con la exploración del cuerpo desde el deseo, con las formas de sexualidad, la sensualidad, la transgresión moral, la irreverencia, la liberación de tabúes, de prejuicios, digo, todo ello viene en el taller que harás en enero, ahora, en enero 2024, son 4 sesiones y por Zoom los días martes a las 19:30 horas. ¿Todo eso viene ahí?
No, por supuesto que no, yo no, por favor, no soy sexóloga, yo soy escritora nomás, pero creo que cada una de nosotras, cada uno de nosotres, puede aportar desde su lugar y desde su modo de mirar el mundo esa construcción de la erótica. Yo solo le enseño cómo hacerlo, o sea, le enseño ciertos juegos lingüísticos, pero en el fondo no me puedo meter en lo que tengan que explorar y lo que tengan que escribir. Cada una y cada une podrá hacerlo desde el lugar y desde su construcción cultural, y para mí eso es súper importante, que aprendan a oír su voz cuando escriben.
Cuéntame una cosa, Pía, entiendo que en los talleres que tú realizas, donde la gente aprende, entre comillas, a escribir, estamos hablando de narrativa erótica, la gente escribe como ejercicio y además leen entre quienes participan del taller, y eso permite escuchar a otros, escuchar comentarios de otros, ¿o no?
Bueno, el taller es un sistema en que vemos un texto de origen, vemos la técnica que está ahí, cómo hacerla. Tienen 30 minutos y escriben ahí. Nadie trae la cosa desde la casa. Tienen que hacerlo ahí en vivo, en directo. Escriben siguiendo un ejercicio. Y después leemos y vemos, primero que nada, si se cumplió con el objetivo. Y las opiniones que cada persona tenga en torno a si cumplió o no con el objetivo y cómo mejorar aquello que ya hizo. Entonces, pero el taller es literario y, por lo tanto, el enfoque es absolutamente literario. Y buscamos la forma en que cada una puede aportar para que el texto del compañero o la compañera sea mejor ya de lo que fue escrito. Entonces, vas aprendiendo elementos, son 4 sesiones nada más, y con eso tú tienes elementos de trabajo para desarrollar las escenas o cuentos o novelas completas que quieras hacer. Son elementos básicos, son básicos elementos para desarrollar narrativa erótica.
Más de alguien que está escuchando el Foro Ciudadano dice: por fin Pía Barros, por Zoom ahora yo puedo participar, son solo 4 sesiones, enero 2024, llegó el momento de hacerme yo este regalo, pero yo no soy de la escritura, me muero de ganas, es algo que he querido toda la vida, pero no sé escribir, yo me da vergüenza, porque no, claro, sé escribir una carta, sé llenar un formulario, pero digo, otra cosa es la literatura. Se requiere de tener experiencia en la pluma, que me gusta llamarlo a mí, ¿no? ¿En escritura para participar de este taller?
No, se requiere tener ganas, o sea, porque están enfocados los ejercicios para que cada uno vaya desarrollando de acuerdo a sus habilidades, y por lo tanto no se requiere experiencia previa, sino tener que pedirle que cada uno viniera con un colchón, pero esa cuestión no la tenemos. Entonces, puntualmente tú tienes tus ganas de hacerlo y yo enseño cómo. Cada una verá cuál es su enfoque o cómo lo trabaja. Y aprenderán, eso sí, van a aprender 4 formas de enfrentarse a un texto narrativo erótico, y cada una también, y cada une decidirá cómo quiere hacerlo. Pero yo enseño el cómo se hace, y ellos verán el enfoque que tendrá aquello. No se requiere nada, se requieren ganas, se requieren además de cierto sentido del humor, para reírnos de algunos textos hechos por hombres, de repente que uno dice, insisto, el pollito al asador, abre la pena, haga todo otro, etcétera, y pensar también, pensarnos como sujetos de acción, no como objetos, sino como sujetos de acción.
En tus talleres participan mujeres y hombres, no solamente mujeres, digo. ¿Eso no inhibe a uno u otro sexo?
Sí, más a los hombres, porque la mayoría de las personas que vienen a mi taller son mujeres, en general. Todas saben, yo no le miento a nadie quién soy feminista, izquierdosa, neurótica, etcétera. Yo no miento quién soy. Y por lo tanto ya saben quién es uno, y te googlean por último para saber con quién diablos te estáis tratando. Y lo otro es que también hay solo 10 cupos por cada taller. Yo no acepto masivos. Son 10 cupos por cada grupo, y por eso nos da la posibilidad de trabajar en 2 horas. Aquello que queremos trabajar. Entonces, si no, sería un negocio. Para mí un taller y una responsabilidad de mi parte y de parte de quienes participan también, de ser lo más coherente y respetuosa del trabajo de otras.
Pía Barros, también vas a tener en enero 2024, los días lunes a las 19:30 horas, la posibilidad de otro taller, también por Zoom. Son 4 sesiones. Me refiero a Iniciación al Cuento. ¿De qué trata ese taller?
Es justamente para alguien que no tenga 0 experiencia y quiere empezar a escribir historias. Es para eso. En el fondo, desarrollar tu habilidad y ver si te gusta o no. En 4 sesiones tú vas a aprender elementos básicos, insisto. Y está el de Iniciación al Cuento, y un taller de memoria y escritura. Otro que es otro taller. Cada taller tiene solo 10 cupos. Y hay un taller que se llama Matares Terapéuticos, que también doy y que...
Perdón, ¿cómo se llama eso?
Matar es terapéutico.
Matar es terapéutico, me llegó a dar susto.
No, es fantástico. No hay nada mejor que matar en el papel, así no sale a matar a nadie a la calle. Entonces son formas que tienen que ver con la escritura negra. Gabriela Aguilera da uno también de narrativa negra directamente, que se llama Matar es Fácil. Y y que también es parte de los talleres y de la malla de talleres que nosotros hacemos. Hay Lorena Díaz, que da un taller de microficción, etcétera. Todas nosotras estamos trabajando en el fondo, dando estos talleres, estos que son talleres de verano, porque además si te gusta un taller de los que participaste, tú puedes después tomar un taller en el año o con nosotras, alguna de nosotras, o con otro taller que te interese y que tenga en el fondo aquello que tú requieres, lo que te gusta. En el fondo es... Los talleres de verano tienen que ver con eso, con un verano en los cuales te das un gustito a ti, te pones en la escritura, te instala, y yo vuelvo a insistir, la escritura es esa magia de ser en otros cuando alguien te lee. Y cuando tú logras dejar un texto breve, largo, lo que tú quieras, y dejarlo como algo más, tú sientes que la vida te empieza a tener más sentido. No es solo aquello que hiciste cuando te moriste, nadie se dio cuenta. Dejaste el papelito, dejaste algo más. Entonces, para mí también tiene que ver con eso, con esa gratificación que tiene la escritura, esa cosa un poquito golosa, pero también tremendamente humilde, de habitar en otro mientras dure el tiempo de la lectura.
Pía, ¿estos son los últimos talleres? O que la gente se tranquilice, que no se preocupe, que si justo en enero 2024 no puede, van a venir más talleres durante el año impartidos por Pía Barro, nuestra gran escritora, feminista. De verdad que es la persona que más talleres ha hecho en Chile, que más talleres ha impartido. No sé cómo se dice, porque impartir es como una palabra. Ay, se dice impartir también ya, porque es como una de clase, ya. ¿Vendrán más talleres en el resto del año 2024?
Yo hago un taller anual, o sea, varios talleres, que son de marzo a noviembre y terminan en noviembre, y es un taller en que ya te pone a hablar en serio y te pone a profundizar en otras técnicas narrativas para aprender diversos modos de escritura. Y en Chile hay una cosa fantástica, en Chile tenemos grandes talleristas. Y de verdad, no soy la única, hay muchas y muchos y muy buenos. Y cada uno de nosotros tiene especialidades. Y creo que si hay algo que podemos exportar en Chile son talleres literarios, porque de verdad son de muy buena calidad. Y cada uno y cada une y cada una de aquellos que los imparten tienen formas de enfoque que a veces son exactamente lo que estamos buscando. Así como yo creo que hay un libro para cada persona que te está esperando en algún lugar, hay un taller para ti. Hay algo donde tú vas a estar cómoda, va o cómodo, y va a funcionar en tu lugar, y va a adquirir algo que es fantástico, que es esta cantidad de locos y locas contigo que hacen una comunidad, y a través de esa comunidad también construyen textos juntos.
¡Qué regalo! Ah, ya lo sabe. Además, claro, yo no sabía eso, que son máximo 10 participantes por taller, así que a ponerse las pilas. ¿Cómo se hace? ¿Dónde me inscribo?
Inscripcionesergozoom@gmail.com.
inscripcionesergozoom@gmail.com.
Y está la página de Instagram de Asterión y la página de talleres y la mía, bueno, creo, porque mi hija son las que mueven, y Facebook, por supuesto, y ahí sale lo de qué será atacada taller y el fondo, la información que necesitan para acceder a ello.
¿Y a qué cuenta de Facebook ingreso ya para saber de estos talleres, Pía Barro?
Taller Ergo Zoom, Ediciones Asterión. Taller.
¿Cómo se escribe ese Zoom?
Ergo Zoom, S-U-M, no es con Z. Ergo Zoom, S-U-M, porque viene del cogito Ergo Zoom, pienso, luego existo. Y en el caso de las mujeres, basta con que existamos. Ah, luego existo, en el fondo, Ergo Zoom.
A lo largo de la vida me ha tocado conocer mucha gente, muchas mujeres sobre todo, ¿eh?, que partieron con el diario de vida, hasta que alguien les dijo, ¿sabes qué? Te podrías dedicar a escribir en serio, loca, si sea para ti, como un placer, como una forma de encontrarte, de desarrollar la memoria, o de volarte a través del papel y el lápiz, en multiplicidad de mundos que en tu vida cotidiana y realista, por así decirlo, no lo vives. La escritura permite eso. Así que, algo me quiere decir, la veo.
Lo que pasa es que yo creo que no es solo la escritura del diario. Todas alguna vez escribimos un poema y si no lo escribimos lo copiamos. Se lo robamos a alguien y lo mandamos como propio. Yo te creo, la primera vez que plagié de Orte tenía 11 años y se lo mandé a un tipo que ni me pescó, pero bueno. Pero todas y todos tenemos esas ganas de comunicar algo a través de las palabras. Y creo que los talleres permiten eso, aprender cómo hacerlo. Pero sobre todo cuando tú te escribes, te entiendes mejor. Cuando tú escribes, aunque escribas de un tercero, de algún modo estás tú también ahí, tu modo de mirar el mundo. Y eso hace que sea tan no solo gratificante, sino terapéutico, entre comillas, digamos, porque tampoco es una cosa que, como esta no, las mujeres escriben porque se juntan a tomar tecito, no. Tiene que ver con esta seriedad con que tú tomas las palabras y también cómo te reconstruyes y te reconfiguras en la escritura. Cuando te pones a escribir, tu mente es más rápida que tu mano. Y por supuesto, vas a pensar y eliges tus palabras. Cuando eliges una palabra y renuncias a otra, porque siempre elegirás renunciar a otra cosa, te hace cuestionarte también por qué la elegí y por qué renuncié. O sea, por lo tanto, como persona empiezo a conocerme mejor y puedo buscar qué está detrás de la política de cada palabra.
La información ya está desplegada en su escucha. El oído ya sabe lo que le venía a informar de los talleres que en enero del próximo año Pía Barros va a impartir. Escritora, ha escrito muchos libros Pía Barros, tiene premios, en fin, y entre otras cosas la mujer, la persona, el ser humano que más talleres de escritura, de literatura ha hecho en nuestro país. Así que ya, a atinar. Muchas gracias, Pía. Siempre es un placer estar con usted, micrófono mediante.
No, siempre me ha encantado a mí estar en el Foro Ciudadano. Ya tengo silla dentro del Foro Ciudadano, así que me encanta.
Tiene silla y sofá. Muchas gracias, que esté muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.